desde hoy ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Han sido muchísimas las preguntas que nos habéis dirigido sobre esta cuestión. Se la habéis dirigido al SEPE y en algunos casos, pues claro, el SEPE nos puede dar demasiadas explicaciones. Más bien tenemos que acudir a la Seguridad Social, al INSS. Y tenemos para hablar de ello a Laura Follaca, subdirectora adjunta de Incapacidad Temporal y otras prestaciones del INSS. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no te puedes ni imaginar, Laura, la cantidad de preguntas que nos llegan sobre el ingreso mínimo vital y la cantidad de gente que estaba esperando justamente a este día pues para solicitarlo, ¿no? Yo creo que sí sois conscientes.
Sí, efectivamente, somos conscientes del impacto que está teniendo esta prestación y que queremos estar a la altura de las peticiones que nos van a hacer. Y creemos que es una prestación que tiene una gran capacidad para llegar a mucha gente y estamos trabajando para poder conseguirlo.
Bueno, yo lo primero, porque es algo que ha generado una cierta confusión, hay colectivos que, comentó el ministro, que van a recibir el ingreso mínimo de oficio, es decir, que no necesitan acudir, por así decirlo, a vuestra página web, porque todavía a las oficinas no se puede acudir, para solicitarlo, porque se les va a conceder directamente. ¿De qué colectivos estamos hablando?
Sí, efectivamente. En el mes de julio recibirán la prestación del ingreso mínimo vital en torno a unas 75.000 personas. Estas personas ya eran perceptoras de una prestación que gestionaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la prestación familiar. Era una protección similar, lo que nos ha permitido es, como teníamos los datos de todos estos perceptores, todos los datos que necesitamos para el ingreso mínimo vital y de sus familias, hemos analizado en torno a 250.000 personas entre adultos y menores. Lo que nos ha permitido es estudiar la situación de cada una de estas familias y valorar si cumplían o no los requisitos para poder acceder al ingreso mínimo vital. Aquellas que sí que lo han cumplido, pues nos han permitido poder definitivamente resolverles esta prestación en función de cómo estaba constituida su unidad de convivencia, el patrimonio que tenían y sus ingresos. Y hemos podido adecuar los importes que ha habido que asignarle a cada una de ellas.
Y estas personas, las que pertenecen a este colectivo que ya recibían esa prestación familiar de la Seguridad Social, no tienen que mover un solo dedo.
No, recibirán una notificación en la que se les indicará que han sido perceptores del ingreso mínimo vital y que van a recibir el primer abono en el mes de julio.
Uh-huh. Bueno, pues hablamos de ese colectivo, ahora vamos a hablar del resto. Cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera optar al ingreso mínimo vital, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Qué documentación tiene que presentar? Un poco, ¿cómo es la trastienda, digamos, de la solicitud?
Lo primero que hay que hacer es utilizar una solicitud. Hemos creado una solicitud normalizada que tiene todos los requisitos que tiene que cumplir una familia o una persona para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Está en nuestra página web. Lo primero es que esa solicitud venga firmada por todos los miembros de la unidad familiar, en el caso de que sean varios. Y lo siguiente que hay que hacer es aportar documentación que acredite que se van cumpliendo cada uno de los requisitos. Algunos de ellos, de oficio ya, el Instituto Nacional de la Seguridad Social los va a verificar, por lo que no va a ser necesario. Pero evidentemente, siempre que se haga una solicitud, pues es necesario acreditar la identidad. La persona tendrá que identificarse con su NIE o con su DNI. Además, vamos a necesitar, que es uno de los requisitos para la prestación del IMV, del ingreso mínimo vital, es la residencia legal y efectiva. De al menos un año. Esta parte la verificaremos desde el instituto, pero necesitamos que nos aporten la autorización de residencia temporal, la permanente o, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, que nos aporten el TIE. Además, sí, necesitamos acreditar cómo se constituyen las unidades de convivencia. No todo vale dentro del ingreso mínimo vital, tienen que ser unidades que estén constituidas o bien cónyuges o ascendientes y descendientes hasta segundo grado. Para eso necesitamos libros de familia. Y en el caso de que no estén constituidos como matrimonio, pues tendremos que tener un certificado de pareja de hecho. El empadronamiento es otro documento que necesitaremos. Tiene que ser histórico y colectivo, porque estas unidades de convivencia tienen que tener una constitución de al menos un año. En el caso, sí, puesto de que haya trabajadores que no estén realizando una actividad laboral, que no estén trabajando, tendrán que solicitar el desempleo. solicitar de ser demandantes de empleo y aportar,
demandantes
de empleo y aportarnos la documentación justificativa. Y siempre, porque esta prestación tiene como objeto la vulnerabilidad económica, una declaración de ingresos del año anterior a la solicitud.
¿Y esa declaración de ingresos, si no han hecho la declaración de la renta? Bueno, igual ellos saben cómo hacerla, pero...
Es una declaración responsable, lo que nos puede decir en función de las nóminas que tienen, qué es lo que consideran que han percibido en concepto de rentas o por otros ingresos que hayan tenido, y será la Seguridad Social quien se encargue de verificar ese importe. Nos sirve de referencia y de declaración por parte del responsable, pero la Seguridad Social lo cotejará con sus propios datos. En el caso de que tenga declaración de la renta, también se podrá acceder a los datos de la agencia tributaria.
Luego también es importante esto de los ingresos, porque sí que es verdad que se comenta que se tendrán en cuenta los ingresos de los últimos años, pero se hacía alguna alusión a la posibilidad de que aquellas personas que han visto drásticamente disminuidos los ingresos tras la crisis del COVID-19 también se pudieran beneficiar. ¿Esto es así o cómo va a funcionar?
Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, con carácter general los ingresos serán los del año anterior, pero efectivamente nos estamos viendo en una situación de vulnerabilidad que ha venido de forma, ha ocurrido de forma espontánea, no lo esperábamos, y hay personas que no están... ahora mismo no están pasando por una situación económica solvente. Por eso, en esos casos excepcionales en los que los solicitantes no sean, esto es importante, beneficiarios ni de prestaciones ni de subsidios de desempleo, si la vulnerabilidad económica se produce en este momento, podrán aportarnos una declaración jurada de los ingresos de este ejercicio. Y te va a tomar la parte proporcional de lo que hayan podido percibir hasta ahora. Posteriormente, esto es importante, se hará un control a final del ejercicio del año 2020 por parte de la Seguridad Social y se verificará que no se han incrementado los ingresos, y si en caso de que haya habido una situación que se haya mejorado y se haya solventado la vulnerabilidad económica, se solicitará la devolución del ingreso indebido. Pero en principio se podría tener solo con una declaración responsable de la persona que lo solicita de los ingresos del año en curso, del 2020.
Vale. Luego también el lugar al que debemos dirigirnos es otra de las preguntas habituales. Ha habido un poco de lío, Laura, porque en Navarra y País Vasco lo gestionan dentro de los servicios de la propia comunidad. Se hablaba que se iban a alcanzar otros acuerdos con otras comunidades. También se habló de la posibilidad de que lo gestionasen los ayuntamientos. Aquí en la Comunidad de Madrid, la única referencia es vuestra web o hay alguna otra fórmula también para solicitarlo?
Sí, como organismo gestor, solo el INSS puede hasta el momento tramitar estas prestaciones. Ahora bien, puede tener entrada o presentar la solicitud cualquier administración pública, incluidos los ayuntamientos, y estos ayuntamientos también pueden colaborar y asesorar a los ciudadanos en la cumplimentación del formulario que, como digo, está en nuestra página web. Pero por el momento somos la entidad competente para resolver esta prestación.
O sea que lo que sí podemos decir, sobre todo ahora que en estos momentos la tramitación es online, que alguna persona que tenga dificultades pues puede acudir a los servicios sociales de su ayuntamiento para que le echen una mano, ¿no? En lo que es la tramitación online.
Exacto, la complementación para poder recabar toda la documentación, que esté toda correcta y así poder obtener la prestación en el menor tiempo posible.
Bueno, y una vez concedido, aquí también hay pues varios condicionantes y también desde el punto de vista de las obligaciones, ¿no? De esas personas que van a recibir el ingreso mínimo vital. ¿A qué estarán obligados a partir del momento en el que reciban la ayuda?
Bueno, como cualquier perceptor de una prestación de seguridad social, están obligados a proporcionar siempre información veraz. Hemos hablado de muchas declaraciones responsables. Tienen que ser información que sea cierta y, además, tienen que comunicarnos al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier cambio que se produzca, aunque parezca que no sea relevante, que afecte a los requisitos de acceso a la prestación. Además, tendrá que participar, en el caso de que se le soliciten, estrategias de inclusión que se van a potenciar por parte del Ministerio, y tienen que residir, esto es un requisito que se exige a todos los perceptores, residir en territorio nacional. Por tanto, en el caso de que quieran salir del territorio nacional, no puede ser por un plazo superior a 90 días y tiene que tener siempre una notificación y una justificación previa al propio instituto. como la prestación viene recogida para proteger una vulnerabilidad económica, tendrán que presentar anualmente la declaración del IRPF, de la declaración de la renta en el caso que la tengan. Y además, si todas esas personas que no puedan realizar una actividad laboral tienen que estar inscritas como demandantes de empleo, no pueden dejar de estar inscritas.
Vale. Por partes, con respecto a la declaración de la renta, había leído que empezaba a ser obligatorio para ellos hacerla, aunque digamos que formalmente por las normas de la agencia tributaria no lo fuese.
Efectivamente, lo que ocurre es que durante el año 2020, como vamos a tener en cuenta los requisitos del año anterior, pues por el momento la declaración es jurada será suficiente.
Vale, perfecto. Y luego con respecto a las salidas, ¿durante esos 90 días que salgan van a recibir el ingreso o sucede como con las prestaciones del SEPE que se paran, digamos, en ese tiempo que vayan a estar fuera?
No, durante ese periodo lo que se permite percibir la prestación del ingreso mínimo vital siempre y cuando esos periodos no superen ese plazo. Se entiende que durante todo esos traslados al extranjero de periodos inferiores a 90 días, se entiende que se mantiene y se cumple con el requisito de la permanencia legal y efectiva en España, con lo que mantendría.
Bueno, pues vamos a hablar ya para terminar de compatibilidades que nos han preguntado a través del correo electrónico y del WhatsApp. Una de ellas es con los subsidios por desempleo y las prestaciones. ¿Será compatible?
Son compatibles. Las dos, tanto el subsidio como prestaciones del SEPE, son compatibles con el ingreso mínimo vital. Tan solo hay que tener en cuenta que esos ingresos que se perciben se computan como ingresos. Es una prestación que está sujeta a un límite. No todas las rentas se computan, pero estas sí que son tenidas en cuenta como ingresos. Entonces, es la única cuestión que tienen que tener en cuenta, pero son compatibles entre sí.
Que actuará como complemento el ingreso mínimo, ¿no?
El ingreso mínimo es una cuantía de renta garantizada. Esa cuantía es la que se pretende garantizar y el importe que se va a abonar será mayor o menor en función de los ingresos que se tengan. Si tenemos un ingreso por un subsidio por desempleo o por una prestación de desempleo que casi llega a la cuantía mínima garantizada, pero no llega completamente, pues se podrá complementar con el ingreso mínimo vital. Pero ese ingreso, sumado a otros, puede ser que no nos permita acceder porque superemos el ingreso.
Claro, claro. Yo ponía el ejemplo de una unidad familiar de una sola persona que esté recibiendo el subsidio, por ejemplo, de mayores de 52 años, que es 430 euros, el ingreso mínimo vital para él o ella sería 460, pues recibiría esos 30 euros de diferencia, ¿no?
Exactamente. Muy bien explicado, justamente.
Vale, lo digo porque luego ya si empezamos a aumentar la unidad familiar ya ahí se complican más las cuentas.
Una persona con un solo subsidio y sin ningún otro ingreso. Y sin eso patrimonio, ojo que el patrimonio también lo vamos a tener en cuenta.
El patrimonio siempre y cuando no sea su vivienda habitual, ¿no?
Efectivamente, y no, que no supere, pues para esa persona que estábamos hablando, a la que le íbamos a dar los supuestos 30 euros, no podría superar 16.614 euros.
Vale, perfecto. Y ya la última compatibilidad sobre la que nos han preguntado es con las prestaciones por discapacidad o viudedad, que además también dependen de vosotros.
Las prestaciones de viudedad efectivamente las gestionamos nosotros, las de discapacidad, las de prestaciones de familiares por hijo discapacitado también, y ambas ocurre lo mismo que con las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, son compatibles. Todas las prestaciones de carácter contributivo y no contributivo son compatibles, pero ocurre lo mismo, son ingresos que son computados.
Vale, vale, vale. Ya lo último que se me estaba ocurriendo, porque no hemos precisado en la entrevista, y yo creo que Laura conviene precisarlo, que en su momento también sería compatible con las rentas de trabajo si se produjesen de la misma manera, con la misma consideración que estamos hablando de la prestación, ¿verdad?
Sí, con las rentas de trabajo se ha establecido la posibilidad de que se puedan compatibilizar durante el año en curso y se establece una cantidad que no puede superar. Lo que se establece es intentar fomentar que se pueda trabajar y que se pueda percibir la prestación del ingreso mínimo vital para no desmotivar el desincentivo
la búsqueda
al puesto de trabajo, efectivamente.
Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado muy completo, ¿no, Laura? Que hemos repasado un poco todos los principales aspectos de este ingreso mínimo vital, que yo creo que es tan importante para tantas personas aquí en la Comunidad de Madrid. Así que Laura Follaca, subdirectora adjunta de Incapacidad Temporal y otras prestaciones del INSS, Te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado y sobre todo a los oyentes de Madrid Trabaja para conocer los principales detalles.
Muchas gracias a vosotros.